Hoy vamos a estar estudiando en nuestra serie del libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, iniciando el capítulo 6, y mi intención es que la sección que tengo programada es de 8 versículos, o sea, del 1 al 8, pero no creo que los vaya a terminar. Entonces, probablemente lo vamos a dividir como en otras ocasiones en parte 1 y parte 2, pero vamos a estar en los versículos del 1 hasta el versículo 8. Y leo para ustedes Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 8. Dice la palabra del Señor: "Entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía como con voz de trueno: ven. Y miré y había un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Y entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré y había un caballo negro. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: un litro de trigo por un denario y 3 litros de cebada por un denario, y no dañes el aceite y el vino. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra." Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por la profecía, el género apocalíptico, que al estudiarlo minuciosamente podemos ver un montón de cosas que tú nos has revelado que algunas veces son difíciles de entender. Señor, yo quiero pedirte en esta mañana que por favor abras nuestra mente, abras nuestro corazón, nos hagas receptivos a tu palabra, Señor. Y te pido también que pongas palabras en mi boca para hablar con fidelidad y explicar con sencillez y claridad tu palabra, Señor, recordando que lo hago delante y de parte tuya, Señor. Pero yo te pido que este mensaje sea claro, que tu Espíritu Santo ponga palabras en mi boca, que prepare el corazón y la mente de cada uno de los receptores, y también mi corazón y mi mente, Señor. Yo te pido que la presencia manifiesta de tu Espíritu Santo haga esta obra en nuestras vidas en esta mañana, y que tu palabra verdaderamente traiga consuelo, traiga esperanza, traiga verdaderamente la realidad a nuestras mentes de las cosas que vivimos y la importancia de mantenernos fiel con nuestros ojos fijados en tu Hijo Jesucristo. Señor, por favor, que la gloria de tu nombre sea lo más importante. Eso es lo que deseamos, que el nombre de tu Hijo, finalmente, el nombre de tu Hijo sea glorificado por medio de este tiempo de la palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Como pueden ver, el libro que tenía, o el rollo que tenía el rey en su mano derecha, contenía 7 sellos. Y hoy vamos a tratar de cubrir los primeros 4 sellos, pero probablemente lo vamos a dividir en 2 partes, como mencioné anteriormente. Pero yo he titulado este sermón: la soberanía de Dios en la salvación y el juicio. Y quiero mostrar eso a ustedes por medio de los primeros 4 sellos en los primeros 8 versículos del capítulo 6 de Apocalipsis. Entonces, se revelan estos 4 sellos, se rompen cada uno de estos sellos. El Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, abre los primeros 4 sellos. Y a medida que él va abriendo estos sellos, nosotros vemos que salen jinetes en caballos diferentes. Y el primer caballo que vemos es un caballo blanco, y el segundo caballo es un caballo rojo, el tercer caballo es un caballo negro y el último caballo un caballo amarillento o pálido, para decirlo de otra manera. Y quiero poner acá en su mente un comentario de Trainer con respecto a este asunto. Creo que nos va a ayudar a entender esto. Hay una línea de interpretación escatológica que se llama el dispensacionalismo. Y las personas que escriben basados en el dispensacionalismo o que han adoptado la línea dispensacionalista van a encontrar aquí que la apertura de los sellos es un asunto que está situado allá en el futuro, al final de la historia, cuando venga el periodo de la gran tribulación y entonces los sellos empiezan a abrirse y empieza a manifestarse. Entonces, en las escritores dispensacionalistas sitúan la apertura de los sellos en un periodo de tiempo que sería futuro. O sea, es hacia allá, hacia adelante, probablemente posterior a lo que ellos llaman el rapto de la iglesia, porque es de la línea dispensacionalista que sale la teología o la idea de que la iglesia va a ser raptada y va a ser llevada al cielo para que no haya sufrimiento y no haya ningún tipo de cosa difícil aquí en la tierra. Entonces, ellos limitan la apertura de los sellos a los últimos 7 años de historia, digámoslo así, antes de la segunda venida de Cristo. Pero, Juan nunca menciona el rapto en el libro de Apocalipsis. ¿No les parece extraño eso? El libro de escatología más contundente y claro que nosotros tenemos debería de mencionar el rapto de la iglesia, pero Juan no menciona el rapto de la iglesia en este libro, y eso debería dejarnos a nosotros mucho que pensar. Entonces, no tenemos pruebas convincentes para que podamos limitar estos sellos a los últimos años de historia de la iglesia. O sea, si en la visión dispensacionalista se ubican ahí después del rapto, y no tenemos rapto en el libro de Apocalipsis, por lo menos no tenemos ninguna evidencia clara de ese rapto, entonces deberíamos de pensar que no hay pruebas contundentes. Entonces, dice Schreiner, y yo estoy de acuerdo con él, que es más natural decir que los sellos abarcan todo el periodo desde la resurrección de Cristo hasta su regreso. O sea, que los sellos, aquí no estoy hablando del milenio o ninguna de esas cosas, estoy hablando del periodo que comprende los sellos en el capítulo 6 y más adelante. Los sellos abarcan el periodo que comprende entre la resurrección de Cristo y su segundo regreso. Entonces, en este periodo de tiempo se caracteriza por, escuche estas cosas. Número uno, la proclamación y el progreso del mensaje del Evangelio. Una de las cosas que usted va a ver presentes en el periodo entre la resurrección de Cristo y su segunda venida es proclamación y avance del mensaje del Evangelio. Y todos estaríamos de acuerdo con eso. Desde que Cristo se fue y hasta que Él regrese, el Evangelio será predicado hasta el fin del mundo y después vendrá el fin. Número uno. Esto tenemos que recordarlo porque esa es una necesidad que nosotros encontramos en la palabra de Dios para que se cumpla la promesa dada a Abraham, que incluye a salvar a personas de todas las naciones, de todos los pueblos, y esa promesa la podemos encontrar en el capítulo 12 de Génesis. Entonces, mediante la predicación del Evangelio, esa promesa avanza. Y deben de pensar, o debemos de pensar inmediatamente, que la predicación del Evangelio no va a ser una que se va a llevar a cabo en un periodo de completa paz y tranquilidad. Todo va a ser bonito y maravilloso cuando se predique el Evangelio. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces vamos a ver cómo cada uno de esos sellos caen dentro de ese periodo y son en realidad obstáculos para que el mensaje del Evangelio avance en la forma en la que debe de avanzar. Entonces Trainer dice, el Evangelio avanza en medio de la oposición, incluso mientras la iglesia es perseguida. O sea, el Evangelio está avanzando y los sellos, vamos a empezar a ver los segundos, tercero y cuarto sello, por ejemplo, que vamos a ver en esta parte de los versículos 1 al 8, son cosas que suceden en esta vida y que tratan de obstaculizar el avance del Evangelio. Van a haber dificultades. Yo estudio el Apocalipsis, y lo único que veo es que Dios está preparando a las personas para entender que el sufrimiento que vivimos en esta tierra, y que tal vez el suyo sea nada comparado con otros que están viviendo en otras partes. Y en ninguna parte de la Biblia dice que el sufrimiento tiene que ser exactamente igual, en el mismo nivel para todas las personas. Pero el sufrimiento no es el final de la historia. El sufrimiento es parte del diseño de Dios para pulir nuestra fe, para motivarnos a buscar la verdadera esperanza en el único que tiene esperanza, que es Cristo Jesús. El sufrimiento es triste, pero es bueno. El sufrimiento nos purifica. El sufrimiento nos santifica. El sufrimiento nos ayuda a entender que no tenemos más esperanza que Jesucristo. Nos recuerda que Dios está presente. Nos recuerda que Él está activo en medio de nuestras luchas constantes, diarias. Él está ahí presente y nos hace confiar más en Él. Entonces, al estudiar este pasaje, debemos de reafirmar nuestra esperanza en medio de las tribulaciones de esta vida, en medio de las pruebas difíciles. Es para que reafirmemos nuestra confianza. Él es nuestra fortaleza en tiempos de dolor. Y es a través de su sacrificio que Él nos ofrece redención y esperanza mucho más allá del sufrimiento. Mucho más allá. El sufrimiento es pasajero y es momentáneo. Y es purificador. Pero la esperanza que nosotros tenemos en Él es eterna. Dios utiliza entonces el sufrimiento para moldear nuestras vidas y preparar nuestros corazones para su propósito eterno en Cristo. Y de esa forma podemos transformar nuestro dolor en alabanza a Él y esperanza a Dios. Habiendo dicho estas notas introductorias, quiero empezar viendo el primer sello que encontramos en los versículos 1 y 2. El primer sello, el jinete del caballo blanco. Dice el versículo 1 y 2. Entonces vi cuando el cordero abrió uno de los siete sellos. Y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía como con voz de trueno: ven. Miré y había un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Aquí tenemos algo maravilloso que no debemos de perder de vista. Y desde ya se los voy diciendo, quien abre los sellos es el Cordero. Quien abre los sellos es Cristo Jesús. Esto nos enseña a nosotros que ninguna de las calamidades que vamos a ver más adelante están fuera del control soberano de Dios. Dios las desata para el mundo. Él las abre, Él las permite para el mundo. Él no provoca el mal, porque en Él no hay mal alguno, pero Él desata el sello y permite que esas calamidades que vamos a ver más adelante sean realidad en el mundo por algo que Él así lo planeó, un bien mayor, creo, para sus hijos también. Entonces, se nos recuerda que Cristo es quien gobierna soberano absolutamente sobre todo. Entonces, los sellos demuestran el gobierno soberano del Cordero y su control sobre todo lo que ocurre a través del mundo. Y usted va a decir, hay maldad en el mundo. Sí, y el Cordero está a cargo de eso también. No dije que Él lo hace, pero Él lo mantiene bajo su control soberano. Eso debería de darle esperanza a un creyente, porque eso no le promete a un creyente que no va a sufrir. Lo que sí le dice es que el sufrimiento suyo es bueno en alguna forma. ¿Por qué? Porque su Salvador está en control de ese sufrimiento en la vida suya o de cualquier otra persona. Nosotros vemos que el capítulo 5 nos enseña que el único digno de abrir los sellos era el Cordero. Y Él es el que los está abriendo y soltando uno tras otro constantemente. Entonces aquí se revela que el curso de la historia, incluyendo el juicio y también la salvación, están en las manos del Cordero de Dios. Esto es muy importante. Pero hay algo interesante también que me gustaría mencionar aquí, y tengo que mencionar más adelante, pero muy brevemente lo quiero hacer. Nosotros vamos a ver que en estos primeros cuatro sellos encontramos a los cuatro seres vivientes, siendo los que dan la orden para la salida del sello. En cada uno de los primeros cuatro sellos se levanta un ser viviente y grita, ven, y sale un caballo de una vez. Y en el siguiente se levanta el siguiente ser viviente y dice, ven, y sale el caballo rojo. Y en el tercero se levanta el siguiente ser viviente y dice, ven, y sale el caballo negro. Y en el cuarto se levanta el cuarto ser viviente y dice, ven, y sale el caballo pálido o amarillento. Yo lo que quiero es recordar o reafirmar por medio de esto cómo cada una de las órdenes de salida de estos caballos que nosotros vamos a estar estudiando provienen directamente del trono de Dios. Es Dios quien está en control de absolutamente cada uno de los movimientos de estos jinetes en sus respectivos caballos. Y esto no lo podemos perder de vista. Los acontecimientos que suceden no son accidentes en la historia. No son accidentes en la historia, sino que representan el plan de Dios para los seres humanos. ¿No les parece maravilloso adorar a un Dios que no hay absolutamente nada que suceda en la historia que se salga de su control? Esto es verdaderamente maravilloso. Pero hay algo interesante en la primera voz del primer ser viviente. Es que es la única vez que se menciona que él habla como con voz de trueno. Dice que cuando él dice ven, lo dice como con voz de trueno. Y esta idea del trueno siempre está relacionada con algo que tiene que ver con divinidad. Nosotros vemos que el monte tronaba y temblaba en Sinaí cuando la presencia de Dios estaba ejecutando o hablando con Moisés en ese momento. Entonces, esto es muy interesante porque esta voz señala algo impresionante y algo muy significativo para nosotros. Y yo creo que lo que el ser viviente está diciendo es que el primer sello está relacionado con Dios directamente, y ya vamos a ver esto que estoy diciendo un poco más ampliamente. Juan vio entonces el jinete del caballo blanco. Cuando el primer ser viviente dijo ven con voz de trueno, salió el jinete montado en el caballo blanco. Dice, miré y había un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, y se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Salió conquistando y para conquistar. Quiero decirles que de los cuatro primeros sellos, este sello es probablemente el más disputado. Y quiero confesarles también que yo tomo la posición que toma la minoría de personas. Entonces, si usted quiere escuchar escatología de cualquier otra persona, probablemente usted va a escuchar cosas contrarias a las que yo les voy a decir acá. Yo tomo la posición minoritaria en cuanto a esto. Pero déjenme mostrarles cómo esto ha sido disputado. Algunos han dicho que este jinete es la bestia o el anticristo. Que es la bestia o el anticristo. Y dicen que él utiliza armas, por eso dice que se menciona un arco. Y dice que con estas armas él va a conquistar los reinos del mundo y extender ese reinado nefasto que él viene a imponer acá sobre el mundo. Por supuesto, esta es una idea que ubica la ruptura del primer sello al final de los tiempos, cuando llega la venida del anticristo, según la mayoría de estas personas. Por otro lado, otros sostienen que la ruptura del primer sello habla de la guerra desatada en todo el mundo. Y yo tengo un montón de fuentes que pueden, inclusive serias, fuentes muy serias, que sostienen estos puntos de vista. Y yo quiero decirles que yo respeto muchísimo esas personas y estos puntos de vista. Entonces, quiero decirles que reconociendo a grandes hombres que han llegado a estas conclusiones, y probablemente con argumentos muy buenos, yo propongo una visión que es aceptada por la minoría. La lectura que considera que el caballo blanco representa a Jesucristo y el progreso del avance del evangelio por todo el mundo. Yo creo que el primer sello es Jesucristo montado en un caballo blanco que entró a la tierra en su primera venida, y en su muerte y en su resurrección inauguró su conquista, que él estaba conquistando y para conquistar. O sea que su conquista involucra el avance del mensaje del evangelio hasta el final de sus escogidos. curiosamente, solamente como un dato, hasta el siglo III, todos los intérpretes creían que el caballo blanco representaba al propio Cristo. Hasta el siglo III, o sea, piensen por un segundo, estamos hablando de los años 1 al 100, siglo I, 100 al 200, siglo II, 200 al 300 después de Cristo, siglo III. Si hay alguien que tenía clara la escatología en aquellos tiempos, eran las personas más cercanas a los tiempos en los que Juan predicó y promulgó este mensaje. Y ellos, todas esas personas, creían que el primer sello, el caballo blanco, representa a Jesucristo y la expansión del mensaje del Evangelio hasta que llegue a la culminación de sus tiempos. Cuando el caballo blanco, solamente como un argumento defensivo, cuando el caballo blanco es mencionado en otra parte de Apocalipsis, siempre está relacionado con Jesucristo. Es Jesucristo el que viene montado sobre el caballo blanco y de esa forma nosotros podemos mantener una interpretación del texto, siendo que el mismo libro nos ayuda a interpretar ese texto y no somos nosotros simplemente deduciendo algo. Ahora quiero decir también que el blanco siempre tiene asociaciones positivas y no negativas en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en el versículo 14 del capítulo 1 vemos que Jesús tiene el cabello blanco. En los versículos, en el capítulo 3, versículos 4, 5, 18, en el capítulo 4, en un montón de capítulos, se habla de ropajes blancos siempre relacionados con cosas de bien. Luego tenemos piedras blancas en el capítulo 2, versículo 17, también refiriéndose al bien. Tenemos la nube blanca también en el capítulo 14, versículo 14, siempre hablando del bien, y tenemos también el gran trono blanco en Apocalipsis 20, versículo 11, y es el trono de Dios. Entonces, yo creo que hay suficientes razones para creer que el Apocalipsis nos ayuda a ver que el caballo blanco es el jinete, es el Señor Jesucristo y el avance del mensaje del Evangelio. Y una de las cosas que yo quiero decir es que esta interpretación permite que el libro continúe esa idea. No sería como hoy tenemos un caballo blanco y es la bestia, y mañana tenemos otro caballo blanco y ahora es Jesucristo. Esa es la forma en la que otros lo interpretan. Yo no creo que esa sea una continuidad contextual en la interpretación de este pasaje. Entonces, esto nos ayuda a entender cómo es por la causa del avance del mensaje del Evangelio y por supuesto por causa del rechazo del mensaje del Evangelio que Dios muestra su cumplimiento y sus juicios sobre el mundo completamente. Y otra evidencia más antes de avanzar aquí es que esta interpretación está de acuerdo con cosas predichas por nuestro Señor Jesucristo antes de su partida. Cuando en Marcos, por ejemplo, capítulo 13, versículo 10, dijo: pero primero el Evangelio debe de ser predicado a todas las naciones. Primero el Evangelio debe de ser predicado a todas las naciones. Capítulo 24 de Mateo, versículo 14, dice: y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, el caballo blanco y su jinete es Jesucristo y la inauguración de la obra salvífica de él, y luego la proclamación del mensaje del Evangelio, conquistando y para conquistar a cada uno de los elegidos del Señor hasta que se cumpla el número de los salvos. Entonces, este primer sello es Cristo entrando a conquistar por medio de su muerte en la cruz y la predicación del mensaje del Evangelio. Y como mencioné, eso empezó en su primera venida. Y hasta que el Evangelio no llegue por todo el mundo y se complete el último de todos los elegidos de Dios para salvación, este continuará siendo el sello vigente o un sello vigente entre la humanidad. Se menciona además un arco, pero interesantemente no se mencionan flechas. No sé si han notado ese asunto. Se menciona el arco, pero no se mencionan flechas. Y yo quiero que usted entienda que el arco es mencionado como un símbolo de poder o de guerra. O sea, es una arma para guerrear. Pero si el arco no tiene flechas, no puede ser utilizado para mucho. Entonces, yo quiero sugerir solamente que la ausencia de la mención de flechas nos indica a nosotros que esta conquista no se hace por medio de la guerra, sino por medio de la sumisión del león a estado de cordero. La sumisión del león a un estado de cordero, poniendo él su vida en nuestro lugar para conquistar, o sea, para ganar a un pueblo. Y no me dejen decirles otra vez que esto es el contexto anterior. En el capítulo 5 vimos exactamente eso. Y el anciano le dijo a Juan: Juan, mira, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y Juan ahí llorando se seca las lágrimas y vuelve a ver y se imagina que va a haber un león poderoso. Pero cuando ve un cordero. Un cordero. Y eso nos recuerda a nosotros que nuestro rey no conquistó en su primera venida por medio de la guerra, como todo mundo esperaba. Esperaban a un rey militar que viniera y conquistara por medio de la guerra, pero él vino y conquistó por medio de su vida. Él entregó su vida y por medio de eso él alcanzó la salvación de un pueblo por todo el mundo. Y yo quiero que entendamos que el hecho de que él tiene un arco indica que él tiene el poder para guerrear, pero en lugar de hacerlo por medio de la guerra, lo hace por medio de la proclamación del mensaje del evangelio. Él conquista por medio de la proclamación del mensaje del evangelio. ¿No les parece esto maravilloso a ustedes? Que en el primer sello nosotros somos partícipes de esto. Estamos siendo partícipes de la ejecución del plan de Cristo para conquista, para conquistar, para salvar a su pueblo de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como nos enseña la palabra de Dios. Luego se menciona la corona también y nos recuerda que Él es el vencedor. Él es acreedor, como dijo en Mateo capítulo 28, que toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Él es quien gobierna y también vamos a ver más adelante en el capítulo 19, versículo 12, que cuando Él es presentado, no es con una corona solamente, sino que dice que tiene muchas diademas. Y esta es una imagen poderosa del poderío y el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero, antes de dejar este primer sello, recordarles que yo estoy proponiendo que el primer sello habla de Cristo entrando en la tierra en su primera venida, conquistando y para conquistar, o sea, para lograr la salvación que le había prometido a Abraham, o para lograr la salvación que le había prometido a Adán y Eva, que le dijo: de tu simiente vendrá uno que aplastará la cabeza de Satanás. Cuando le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa conquista la empezó a hacer el Cordero en su venida, en su muerte, en su resurrección, fue inaugurada. Y a partir de ese momento, por medio de la proclamación del mensaje del evangelio, usted y yo somos parte de la ejecución del sello número uno. Estamos acá proclamando el mensaje del evangelio y por medio de esto Dios vino a conquistar y para conquistar. Él cumplirá hasta que el último de sus elegidos sea traído a salvación. Pero eso no significa que ese periodo va a ser fácil. Eso no significa que ese periodo va a ser fácil. Y esto nos empieza a llevar a nosotros a ver el segundo sello. Y el segundo sello es el jinete del caballo rojo que encontramos en los versículos 3 y 4. Dice: cuando el cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Pero no entendemos voz de trueno aquí. Nada más dice: ven. O sea, el ser viviente llama al caballo rojo, pero el cordero abre el sello. Entonces, esta es lo que sea que vaya a producir aquí. Es algo que está dentro del plan de Dios y que Dios lo permite. No podemos perder de mente esto. Dice: entonces salió otro caballo y este era rojo. Al que montaba en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros. Y se le dio una gran espada. Quiero nada más decir aquí que esa gran espada, como se traduce en español, cuando usted busca la palabra en el original, esa espada que se le dio es una daga, es una espadita chiquitita. Pero no sé a qué se deba que hayan traducido como una gran espada. Pero vamos a tratar de ver una vez más que lo que sea que esté presente en el caballo rojo está bajo el gobierno soberano de aquel que es digno, que ha vencido. Y entonces, él es el que abre el sello, es el ser viviente, el que llama el sello y sale el caballo rojo. Dice que el jinete de este caballo remueve la paz de la tierra, causando que las personas se maten entre sí. Y cuando nosotros leemos esto decimos, ¡ay, Dios mío! ¿Qué es esto que va a pasar? Y nos rascamos la cabeza. Y yo quiero que usted piense lógicamente lo que esto quiere decir. Es cierto, esto es un juicio, esto es una plaga lo que estamos hablando acá. Ya este no es Jesucristo ejecutando su plan de salvación. Ahora estamos hablando de un juicio que viene y que Dios soberanamente gobierna ese juicio y lo permite en este mundo. Esto es algo que nosotros necesitamos ver y esto tiene simbolismo también que conecta con Zacarías capítulo 1 versículos 8 a 11 y capítulo 6 versículos 1 al 18. Y el color rojo representa siempre derramamiento de sangre y violencia. Entonces, lo que estamos hablando acá es de algo que verdaderamente viene para derramar sangre, para quitar la vida de personas. Entonces nos dice que se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio esta gran espada. Y muchos han pensado que esto se puede referir a un momento específico. Y aquí es donde yo quiero cambiar su manera de pensar. Nosotros estamos pensando, tengo que tener los ojos pelados para ver cuándo va a salir el caballo rojo. Porque el día que salga el caballo rojo, lo que vamos a ver es las personas matándose unos a otros. Entonces, las personas están esperando un evento específico cuando las personas empiecen a matarse, empiecen a ser violentos, la paz sea quitada y entonces usted vea la historia más sangrienta o el momento más sangrienta en la historia. Pero nosotros vemos constantemente, desde que Cristo resucitó, que esta es una realidad. La paz fue quitada de la tierra. La paz ya fue quitada de la tierra. Nosotros, yo les quiero solamente presentar a ustedes en forma de la idea de la guerra, que es lo que representa este caballo rojo. Les quiero decir a ustedes solamente las 10 últimos conflictos bélicos que nosotros encontramos en nuestro tiempo. Y quiero leerlos para ustedes. Tenemos la guerra en Gaza. Esta guerra empezó en el 2023 y estoy leyendo en orden cronológico desde lo más reciente hasta lo menos reciente. Y solamente voy a hablarles de 10. Pero se presenta la guerra de Gaza, la franja de Gaza, ahí desde el 2023 hasta el presente. Y en este conflicto que está entre Israel y Hamás, en este lugar que se llama la franja de Gaza, se intensificó en octubre del 2023, resultando en numerosas víctimas y una crisis humanitaria significativa, inmensa. O sea, hay un montón de gente matándose unos a otros por medio de la guerra. No estamos aguardando un conflicto específico, estamos hablando de una realidad que está vigente desde la resurrección hasta la segunda venida de Cristo. Guerra en Sudán en el 2023 también, hasta el presente. Sudán ha experimentado enfrentamientos entre el ejército regular y las fuerzas paramilitares, causando cientos de miles de víctimas y más de 9 millones de personas que se han tenido que ir a vivir a otras partes. Invasión rusa en Ucrania. Todos conocen esta guerra. Yo les estoy hablando de las más recientes para que ustedes puedan verlas. Desde el 2022 hasta el presente, todavía sigue. Inició en febrero del 2022 y esta guerra ha provocado una crisis humanitaria y miles de muertes también. Miles de muertes. Conflicto en Tigray, Etiopía, que inició en el 2020 y terminó en el 2022. Voy a brincarme ese rápido porque ese no es tan conocido. Guerra en Nagorno y Karabaj en el 2020. El enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán por el control de la región de este lugar que tiene un nombre bien feo, causó miles de muertes y montones de personas que se tuvieron que ir a vivir a otras partes. La guerra civil de Yemení inició en el 2014 y se extiende hasta el presente. Y los montones de muertes y cosas que están sucediendo. La guerra civil de Siria o de, ¿cómo se llama este país? Irán, que inició en el 2011 y se mantiene todavía en el presente y ha cobrado miles de vidas y devastación masiva y crisis de refugiados. El conflicto en Sudán, que inició en el 2013 y llegó hasta el 2020, después de la independencia empezaron a pelear las diferentes partes, la invasión militar en Libia, la guerra en Afganistán del 2001 hasta el 2021, iniciada después de la caída de las Torres Gemelas del ataque del 11 de septiembre del 2001. Solamente les mencioné una lista en orden de más recientes hacia atrás, pero lo que yo quiero que ustedes vean es que esto no se detiene. Estamos tan acostumbrados a la guerra que casi ni siquiera nos gusta ni escuchar de la realidad de las guerras que se viven allá afuera constantemente. Yo no sé si estamos, no sé si somos capaces de decir que ha habido un momento en la historia entre la interadvenimiento, se llama eso, entre las venidas, en que no hayan habido conflictos de este tipo, en que la paz no haya sido ya removida y verdaderamente las personas están matándose unos a otros. Es más, bajemos de las guerras y hablemos de las cosas más básicas. Las noticias, usted enciende la noticia. Transmiten constantemente, todos los días, los numerosos crímenes que se dan constantemente. Vemos y escuchamos una y otra vez de más tiroteos, más muertes de personas. Los países tratan de ver de qué forma pueden bajar los índices de criminalidad anuales, o sea, donde las personas se matan unos a otros. Y eso no puede, simplemente no puede detenerse. Es una realidad inevitable y seguirá así hasta la segunda venida de Cristo. El caballo rojo está suelto. El caballo rojo está suelto. La guerra, el quitarse la vida unos a otros. Aunque usted diga, yo no me siento tan, pero solamente ve a su alrededor. Esta es una realidad. Una de las características de la historia de la humanidad, dice Schreiner, en lugar de vivir en paz y armonía unos con otros, nos convertimos en enemigos y nos matamos unos a otros en la batalla. Esa es una característica de la historia de la humanidad. Constantemente, esa es la realidad. Ser conscientes de esta realidad nos ayuda a nosotros a reconocer que en este mundo nosotros somos frágiles y nuestra mirada, por tanto, debe de estar puesta en lo eterno y no en lo temporal. Yo quiero decir también que el caballo rojo no distingue entre creyentes y no creyentes. El caballo rojo mata y arrasa parejo. No le importa si usted es un creyente o no, o un no creyente. La realidad es que usted hoy está aquí vivo en un momento de paz, pero podría ser que más tarde esa realidad sea parte de su vida, siendo que usted sea o no creyente. Aquí no hay ninguna mención que haga el apóstol Juan de que el caballo rojo solamente ataca a los creyentes, como muchos han querido decir. Esta es una realidad para la tierra. Dice que se le concedió quitar la paz de la tierra. No dice de los creyentes, de la tierra. Esta es una realidad global. El fin de la paz tampoco está limitado a un evento específico. O sea, no tratamos de decir, ah, fue cuando a Israel lo atacaron en los años 70. No, eso puede ser parte de la obra del caballo rojo, pero no está limitado a ese evento. Y no podemos decir, mañana va a haber una guerra, ese es el caballo rojo. No, no está limitado a un evento, es una realidad constante. La paz ha sido ya quitada de la tierra desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y hasta su segunda venida. No podríamos señalar un evento en la historia y y decir que es a ese al que se refiere, sino a todo. En aquellos tiempos había una famosa cosa que le llamaban la Pax Romana, y decían que en Roma, Roma sí traía paz verdadera. En medio de esa fama de Roma como paz, Juan dice, eso es mentira, eso es mentira. El caballo rojo está suelto, los creyentes están muriendo, ahí no hay paz, ahí están atacando constantemente a creyentes o a cualquier persona que confiese en Jesucristo como Señor y Salvador. Y en estos tiempos usted la ve que no tiene ni siquiera es importante si es o no creyente, simplemente quitamos la vida y punto. Entonces, es importante que nosotros recordemos que ni Nayib Bukele, si ¿sí saben quién es Nayib Bukele? Ni ningún otro gobernante sobre la faz de la tierra podrá erradicar completamente la influencia mundial del jinete del caballo rojo. Nayib Bukele puede hacer su mejor esfuerzo, pero el caballo rojo está suelto. Y los índices de criminalidad en un país podrían bajar por la influencia positiva de algún líder político, inclusive por la ausencia de tanta pecaminosidad, pero no podrá ser erradicada porque el caballo y el jinete están sueltos y esa realidad continuará y probablemente empeorará conforme los tiempos vayan acercándose hasta la segunda venida de Cristo. Pero no perdamos de vista la soberanía de Dios, que es lo que más me interesa a mí de todo. La frase "se le concedió quitar la paz de la tierra" nos dice que Dios autorizó al jinete del caballo rojo para que pudiera hacer esto. Esto es algo que Dios considera que es necesario. Vivimos en un mundo de pecado. Dios permite el mal, pero Él no es el autor del mal. Las guerras que están en la tierra en la era o en el tiempo interadventista, o sea, el tiempo entre los advenimientos o las venidas de Cristo, tienen lugar siempre bajo la esfera de la soberanía de Dios. Dios está aún sentado en su trono y Él es el que permite que estas cosas sucedan, para juicio de algunos y para purificación de otros, porque para los hijos de Dios es algo que tiene un bien. Entonces, la violencia que nosotros vemos constantemente suceder está bajo la autorización soberana de Dios, y nosotros tal vez no somos capaces de comprender por qué o explicarlo en palabras de nosotros, pero sí podemos saber que Él abrió el sello y Él le dio autoridad al jinete del caballo rojo para quitar la paz sobre la tierra. Él lo hizo. Entonces, para concluir o mencionar una interpretación, el segundo sello representa la guerra en términos generales. La guerra en términos generales no representa persecución a creyentes ni conflictos específicos, es algo general. Es la paz y el matarse unos a otros, esa guerra constante la que es representada por este sello. Nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo. Esto no era nuevo, Juan no se está inventando nada, Juan está viendo algo que Cristo ya había dicho que sucedería. En el versículo 6 del capítulo 24 de Mateo dice, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra, cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Jesús estaba anunciando, antes de irse, que el caballo rojo estaba ya por ser soltado. Y ya está suelto. Y ya está suelto. Pero yo quiero decirle a usted que este sello muestra que la historia de la humanidad está marcada por violencia bajo el propósito soberano de Dios. Bajo el propósito soberano de Dios. Si estás del lado del Señor, puedes recordar que Él está a cargo de todo esto. Y aun cuando nosotros podríamos perder la vida, porque eso podría ser una realidad, podríamos perder la vida a causa de la violencia que produce este caballo rojo, nuestra eternidad está segura en las manos del Señor. Nuestra vida terrenal y pasajera podría ser entregada aquí en manos de la violencia que produce el caballo rojo, pero la eternidad de nosotros no va a ser tomada nunca. Dice, no teman al que puede tomar su vida aquí en la tierra, sino teman a aquel que puede tirar su alma verdaderamente y castigarlo para siempre. O sea, que su temor esté puesto en el único que puede decir, su juicio es permanecer alejado de mí eternamente. Que nuestro temor esté puesto en Él, en el único que puede traernos a nosotros salvación. Entonces nosotros recordamos las palabras también del Señor a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, donde dice, no temas lo que estás por sufrir. O sea, Dios no le está diciendo a las personas, no teman, ustedes no van a sufrir. Le dice, no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días, o sea, por un periodo corto de tiempo. Pero Él dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Lo más importante no es lo que nos pueda pasar a nosotros en esta vida, sino el regalo maravilloso de la eternidad que nosotros tenemos con Él. El libro de Apocalipsis se escribió para que nosotros abramos los ojos y no estemos ciegos a la realidad diciendo, ¿cuándo será que este caballo rojo va a venir? No, ya está aquí. Ya está aquí y está arrasando con miles de vidas por medio de la violencia, por medio de el quitar la paz del mundo. El Apocalipsis se escribió para que recuerdes que la vida en este mundo no es fácil, pero también para que recuerdes que no será así para siempre. No será así para siempre. Y aún más se escribió para que no pierdas de vista la realidad de que Cristo ha vencido y gobierna desde su trono. Y de su lado, sin importar lo que venga, estás del lado vencedor. El caballo rojo simboliza la guerra. La guerra es un juicio de parte de Dios para un mundo pecador. Y nosotros los creyentes recibimos consecuencias de vivir en un mundo caído como este. Y esto también hace más difícil la proclamación del mensaje del Evangelio. En muchos lugares persiguen directamente a los creyentes y los matan también como parte de lo que produce el caballo, este caballo rojo. Pero yo quiero decirles a ustedes que nosotros tenemos esperanza. Apocalipsis nos recuerda a nosotros que no es que todo el mundo va a sufrir en igualdad de condiciones, sino que la realidad es que puede haber sufrimiento. Pero si usted está con Cristo, usted está del lado ganador. Usted está del lado ganador. Tengo tentación de empezar a ver el tercer sello, el jinete del caballo negro, pero se me gastó el tiempo. Y si yo empiezo a ver el sello del caballo negro, entonces vamos a llegar hasta mucho tiempo más adelante. Entonces vamos a dejar los últimos o estos dos sellos que faltan de este pasaje para la otra semana y continuamos. Pero déjenme recordarles a ustedes que Dios nos está preparando para que abramos los ojos a la realidad global que se vive. Es una realidad en la cual el mundo sufre. Hay juicios, hay guerras, hay caos. Su vida no está segura, pero su vida eterna está segura. En las manos de aquel que desata los sellos y permite que todo esto suceda. Y yo creo que esto nos ayuda a nosotros en nuestra santificación. La pregunta que usted debe de hacerse hoy es, ¿de qué lado usted está? ¿De qué lado está usted hoy? Déjeme orar y terminamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a ver la realidad que se vive, Señor, y que tú estás haciendo avanzar el mensaje del Evangelio en medio de este mundo caótico. Señor, gracias porque nos recuerdas que tú gobiernas soberanamente, inclusive sobre las cosas extremas que se ven en el mundo, Señor. Gracias por eso, porque podemos tener confianza en ti. Señor, gracias por prepararnos que si viene sufrimiento a nuestras vidas, nosotros podemos recordar que tenemos algo mucho más grande, que tenemos algo mucho mayor. Y si tuviésemos que entregar nuestra vida por ti, Señor, yo te pido que nos des fuerzas desde ya, Señor, para estar preparados para lo que sea que venga, Señor, recordando que nuestra mirada está puesta en un galardón que es mucho más grande que sostener nuestra vida por unos días más. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir y obedecerte, Señor, y glorificar tu nombre y sentirnos partes de la ejecución de este plan tuyo de salvar personas. Que nosotros verdaderamente estemos preparados para entrar contigo, conquistando y para conquistar por medio del mensaje del Evangelio. Y que tú continúes haciendo que este llegue por todo el mundo y agregando hasta el último de tus escogidos para salvación. Gracias por este mensaje. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos. Amén.